Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto compartir con ustedes este encuentro que tenemos cada semana desde distintos lugares del país. Expreso Farco, un programa en el que reivindicamos el periodismo comprometido y la comunicación como un derecho humano. Desde la mirada de los pueblos indígenas en el programa de hoy, vamos a volver a poner en los oídos del país el impostergable tema de la preservación del bosque nativo. Mostramos y escuchamos también por qué cada vez más el ni una menos es una exigencia al Estado. Contamos lo que se viene después del fallo de la Corte a favor de la Ley de Glaciares. Recordamos al fundador de ciudades, también conocido como el Loco de los Médanos. Y también nos metemos con el Día del Periodista, de la periodista. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Reflexione en voz alta sobre el 7 de junio que, según el almanaque, en Argentina se conmemora la aparición del primer medio de comunicación público, la Gaceta de Buenos Aires, en 1810. Hete aquí que 128 años más tarde, el Congreso Nacional de Periodistas reunidos en Córdoba decide fijar esta fecha como homenaje. ¿A quién? ¿A los periodistas o a la aparición de la Gaceta? Y las dos cosas. Pero si miramos a nuestro alrededor, o sea, la patria grande, nos encontramos que además de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, en diferentes fechas conmemoran el primer número de algún medio gráfico local. Mientras que Brasil, Costa Rica, México y Panamá conmemoran o el nacimiento o la muerte, en algunos casos, el asesinato de periodistas. El único país que conmemora los derechos de los trabajadores es Bolivia. Y valga la paradoja, es durante un gobierno dictatorial. Chile nos recuerda que en 1956 se crea el Colegio de Periodistas. Bien, esto es un prólogo para la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de los periodistas argentinos se llaman entre ellos colegas? ¿Es correcto llamarse colegas? Si acatamos el diccionario, colega significa persona que tiene el mismo, que tiene la misma profesión que otra. Pero, a mi modo de ver, ese es un atajo dialéctico para no reconocerse como trabajadores. Porque hay un sector de periodistas que no se reconocen como tales, trabajadores. El laburante se llama compañero, pero esto no solo pasa en el sindicato de los colegas comunicadores, sino también en el sindicato de los locutores y docentes, burgueses que le dicen. En fin, periodistas o colegas. Me gusta más el término de comunicante popular.
Si digo compañero, ya sé que no estoy solo. Un pueblo va conmigo diciendo su verdad. Verdad organizada de los trabajadores que quieren que sus sueños se vuelvan realidad. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero. compañero, luche conmigo.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Preservar el bosque nativo en medio de la lógica de la destrucción. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular.
Indio buscando en el monte, dulce vaina de amapil.
El monte, nosotros dependemos porque nos da la vida de los pueblos indígenas. Y ahora estamos utilizando como la fruta del monte, como el algarrobo, vinales, que tienen mucha fruta, que es el alimento nuestro, es alimento de nuestra vida, le alimento a los chicos.
India madre, buena madre, tejiendo bajo el matiz.
Las palabras de Deloy Salazar, del pueblo Pilagá, del paraje El Descanso, en la provincia de Formosa, resumen la importancia que los pueblos indígenas le otorgan al bosque como fuente de alimentos, de remedios, de vida. Al decir de Eduardo Galeano, esta cultura del respeto al que muchos llaman inculturas permitió la conservación de gran parte de los bosques del Gran Chaco, que hoy están seriamente amenazados por las llamadas culturas del progreso.
Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución. Y que tenemos mucho que aprender de ellos. En esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas. Porque ellos encarnan el mejor de los mensajes que la humanidad ha sabido todavía mantener viva. Somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces. Y por lo tanto la defensa del agua y la defensa de los bosques y la defensa de la tierra es también nuestra defensa.
En medio de tanta destrucción, existen experiencias que demuestran que es posible el aprovechamiento sustentable del bosque nativo. En el departamento Bermejo, provincia del Chaco, Incupo, el Instituto de Cultura Popular, junto a 25 familias del pueblo Com de Laguna Patos, está implementando desde hace 3 años un proyecto en el marco de la Ley de Protección a los Bosques Nativos, mediante el cual realizan relevamientos de especies animales y vegetales, sistematizan información en su idioma y los comparten con escuelas e instituciones del lugar. Asimismo, llevan adelante experiencias de cría de ganado en zonas boscosas. Así lo cuentan Noemí Sosa y Gonzalo Vázquez, jóvenes COM de esa zona.
Nuestra función más que nada es hacer un seguimiento de los animales que aún hay, que estamos tratando de cuidar. Realizamos los trabajos una vez al mes. También realizamos huelleros para saber los animales que aún existen en el monte. Y también los tramperos para ver algunos animales que puedan estar.
Se hizo un cerramiento de bosque para que en algunas partes de los ganados nos entren tanto. Y también que cuidemos un poco el bosque. Y también se hizo un cerramiento de un alambrado, un boyero, digamos, para cuidado de pasto, para evitar que se viene el invierno.
Y ocurre que las antiguas culturas indias son las más futuras de todas.
Al fin y al cabo, esas culturas que la cultura dominante considera inculturas se niegan a violar la tierra, no la reducen a mercancía, no la convierten en objeto de uso y abuso. La tierra, para los pueblos indígenas, es sagrada, no es una cosa.
Y así cantaba el niño Toba, y en su lengua de amo y señor. Oye Dios, oye Dios, escucha mi canto, escucha mi canto, con el viento te hago llegar. Padre, pueda morir.
se escucha en el Expreso Farco.
Ni una menos, el Estado es responsable. Fue otra vez el grito, cada vez más constante, cada vez más fuerte. Inés Tonarelli y la producción desde FM Resistencia.
El pasado martes 3 de junio, en todo el país se realizaron marchas por ni una menos. Las masivas movilizaciones se convocaron por quinto año consecutivo contra los femicidios y la violencia de género. En todos los casos, el reclamo es hacia el Estado. Y este año, las mujeres también gritaron fuerte por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la semana pasada fue presentada como proyecto en el Congreso.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste, hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa.
En la ciudad bonaerense de La Plata se sumó el reclamo de justicia, memoria y verdad por Joana Ramallo, joven que fue secuestrada por redes de trata hace 22 meses y cuyos restos fueron encontrados en la región. La mamá de Joana, Marta Ramallo, es un símbolo de lucha.
Llamo por Joana, por todas las Joanas que el Estado responsable no permitió que vuelvan a sus casas a regresar con su familia, con sus hijos y por todas nuestras pibas desaparecidas víctimas de trata. Creo que nosotros lo tenemos que estar ganando ese derecho en las calles, en la lucha.
Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo.
Horas antes de la marcha por ni una menos, en La Plata se dio a conocer que el asesino de Claudia Salgán, Marcelo Núñez, fue condenado a cadena perpetua por femicida. La familia de Claudia luchó durante 4 años para que el tribunal caratulase el crimen bajo la figura de femicidio. Desde la organización Las Rojas acompañaron a la familia de Claudia. Una de sus integrantes, Magdalena Tribus, advirtió que solamente el 10% de los juicios que llegan caratulados como femicidios terminan condenados con esa carátula.
Estaba en pareja con Núñez, tenía 3 hijos y venía sufriendo, ¿no? Estando en pareja con Núñez, violencia de género. En el 97 ella hizo una denuncia en la comisaría y se separó de él. Bueno, luego volvió a estar en pareja y en el 2015 Núñez, que la asesina, cuando ella estaba yendo a trabajar, lo que dice Núñez es que él actuó fuera de sí, pero bueno, nosotros entendemos que es en el marco de una relación violenta que ella estaba teniendo con él y que efectivamente la terminó matando por ser mujer y por todas las prácticas machistas que él venía teniendo en la propia relación, ¿no?
Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que
en lo que va del año 2019, hubo 107 femicidios en Argentina. En el 89% de los casos, el femicida era conocido de la víctima, pareja, expareja o familiar. Ante la creciente violencia, en abril pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley de emergencia contra la violencia de género. Uno de los espacios que presentó el proyecto es la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Una de sus integrantes, Danisa Prieta, contó a FM Resistencia.
Tenemos un femicidio cada 30 horas, lo podemos ver igualmente cuando prendemos la televisión, cuando escuchamos la radio, todos los días escuchamos, o en nuestro propio barrio, en nuestra propia comunidad, porque es una realidad que nos está atravesando a todos y a todas, porque no solamente es la pérdida de una mujer por víctima de violencia, sino después es una familia destrozada, son hijos, hijas que quedan a la deriva, que muchas veces no tienen una contención familiar. Entonces creemos que es el Estado el que de alguna manera tiene que proporcionar una salida. A veces el acceso al centro se complica, ¿no? Porque son mujeres que les cuesta salir de su hogar, que tienen quizás hijos e hijas a cargo. Entonces, cuando las mujeres se acercan a las comisarías, a las fiscalías a hacer las denuncias, aún todavía tenemos la resistencia de tomar esas denuncias, de hacer el acompañamiento a esas mujeres, de explicarles cuál es el proceso a seguir, porque es un proceso largo, que haya patrocinio jurídico gratuito y accesible para todas esas mujeres.
Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos.
En La Plata, la marcha Ni Una Menos tiene un marco especial. La ciudad será sede este año del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Desde la movilización, Solana, de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, avivó la hermandad.
Y este año también es muy importante para nosotros acá en La Plata salir a convocar, a organizar el Encuentro Plurinacional de Mujeres, de Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, un encuentro por la pluralidad de los territorios, la diversidad de las identidades y la disidencia sexual.
Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
La ley de glaciares es constitucional. Ahora hay que exigir que se cumpla y dejar más claro que nunca que no se tocan. Guillermo Romero, nuestro compañero desde Radio La Lechuza de San Juan.
La ley 26.639 o Ley de Glaciares tiene por objetivo proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Fue aprobada en el año 2010, pero tiene una larga historia.
La ley misma de glaciares, hay que reconocer que yo te diría que los anales de la legislación argentina es bastante particular y singular, quizá como ninguna otra.
Diego Seguí, abogado y especialista en cuestiones ambientales.
La primera ley que se sanciona fue vetada, después se vuelve a impulsar la ley, ya no por unanimidad, el Congreso la sanciona, no sin, por supuesto, resistir el lobby de todo el sector minero otra vez. Y una vez que esta ley se sanciona, bueno, no se pone en aplicación inmediatamente, se desfinancia. La empresa Barrick, cuando se sanciona la ley de glaciares, articula en el Juzgado Federal de San Juan, por los emprendimientos de la ley de Pascualama, y bien por Pachón, articulan recursos de amparo, pidiendo la suspensión de la ley en la provincia de San Juan, eso mediante una cautelar, y como acción de fondo la pretendida inconstitucionalidad de la ley. Recuerden ustedes, aquí hago un paréntesis, que al mismo tiempo el gobierno de Quioca había sancionado una ley provincial de glaciares, mientras estaba sancionando la ley nacional. Bueno, primero la Corte lo que hizo fue revocar esas medidas cautelares, a los 2 años y medio de la interposición, aquí en el Juzgado Federal de San Juan, y finalmente lo que ha hecho es desestimar, la Corte les ha admitido el planteo, se los ha desestimado de pleno.
Esta semana la Corte Suprema de la Nación rechazó todo planteo de la mina y el gobierno de San Juan. Confirmó la constitucionalidad de la ley de glaciares, y si bien los jueces votaron con distintos fundamentos, coincidieron en remarcar la validez de la ley que protege 16.968 glaciares que tiene el territorio nacional, según datos del Inventario Nacional de Glaciares, aunque el número podría ser mayor porque el relevamiento realizado por el Dianiglia estuvo bajo la lupa del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a funcionarios del Instituto y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación por haber retenido información y demorar la publicación del inventario, que dejó fuera a los glaciares de menos de una hectárea.
Y acá, respecto a esta ley, hay responsabilidades de funcionarios tanto nacionales como provinciales. Me parece que si demoran en llevar adelante la auditoría en el emprendimiento veladero por parte de Yanilia y la Secretaría de Ambiente de la Nación, yo no estoy haciendo una amenaza, lo aclaro, pero me parece que es obligación como abogado decirlo, que darían incurso en las mismas reproches y responsabilidades que se les han endilgado a los ex secretarios anteriores. Vamos a ser prudentes, esto acaba de tomar estado público ayer, aguardaremos un tiempo prudencial, pero no vamos a dejar de exigirle administrativamente, como lo hacemos siempre, de buena fe. Jamás nosotros hemos judicializado algo sin antes reclamarlo ante las autoridades competentes administrativas. Y esto lo estoy denunciando. Nosotros le vamos a pedir al ministro Berman y a Yanilia que cumplan con la ley de glaciares y realicen en el emprendimiento verdadero la auditoría que la ley manda.
Mucha tranquilidad y esperanza.
Silvina de los Santos, integrante de la Asamblea Hachan No Se Toca.
Sobre el futuro, ¿no?, de los pueblos que estamos río abajo de la cordillera, ¿no?, en donde están estos glaciares que bueno, para algunos no tienen ni la más mínima importancia, sin embargo, para nosotros es fuente de vida, porque, bueno, es el agua que nosotros necesitamos en nuestro valle, no solamente para consumo humano, sino también para las actividades agrícolas ganaderas que hay en nuestro territorio, ¿no?
Luego de la noticia sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los y las vecinas de la Asamblea Hachal No Se Toca escribieron en su página, Carpa de Hachal, 4 de junio del 2019. Cuando alguien grita "esto no se toca", no está haciendo otra cosa más que advertir que hay un límite y que se llegó a ese límite. El límite donde se juega la continuidad de algo o la existencia de un todo. Cuando se grita "esto no se toca" es para protegerlo de algo por instinto de supervivencia. Así salimos gritando cuando quisieron volar la ciénaga para llevarse el uranio. Les dijimos "no se toca" y "no se toca ni se tocará". Así salimos a gritar cuando los derrames de veladero en nuestro río diciendo "basta ya, basta, Hachal no se toca, nunca más". Así estamos resistiendo a los estratégicos perversos y siniestros planes para explotar nuestras áreas sagradas de Huachi. Y no pasarán, porque Huachi no se toca. Así salimos gritando que la ley de glaciares no se toca, porque los glaciares son de todos y no se tocan. Y salimos por la ruta en bicicleta o caminando y sostenemos una carpa y hacemos pegatinas, informamos, resistimos desde hace años. Porque no es una cuestión de gritar solamente. Se dicen verdades, se asume la lucha, se pone el cuerpo, se resiste. Se demuestra que no se puede comprar lo que no está en venta y se mira de frente al monstruo de mil caras, diciéndole: acá estamos por la vida, no tenemos nada que perder. La ley de glaciares no se toca porque las leyes del pueblo no se tocan. Y si alguien pretende mancillar una ley popular, el pueblo gritará su verdad y su derecho en las calles hasta que se haga justicia. Eso, justicia. Justicia para los pueblos. Más allá, mucho más allá de los intereses de las corporaciones criminales y sus ejércitos de cipayos. Los que gritamos por el territorio nos reconocemos parte del territorio, parte de la Pacha, de la Mapu, territorio vivo. Somos agua que camina con la alegría de los ríos y arroyos, con la serenidad profunda de los lagos y con la fuerza del glaciar, el glaciar que no se toca. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Vamos al mar, Villa Gesell y la historia de su fundador. La producción desde Radio del Bosque.
El padre Silvio Gesell tenía una isla en el delta del Paraná que está muy cerca de Buenos Aires. Iban y venían a Punta Chica, donde vivían, en lancha. Y un día estaba don Carlos sentado delante en la lancha y los padres atrás. Y con el ruido del motor pensaban que no lo escuchaba. Y el padre le dijo a la mamá: "Mira, ¿no parece un fundador de ciudades?".
Carlos Hidao Gesell, a 40 años de la partida del fundador de ciudades.
Llegué a la villa cuando la tarde.
Carlos Hidao Gesell fue el tercer hijo de Ana Betger y Silvio Gesell, dos inmigrantes alemanes radicados en Buenos Aires a fines del siglo XIX. El loco de los médanos, como lo apodaron años después, vino a este mundo a las 4 de la tarde del 11 de marzo de 1891, en la casa de alquiler donde vivía la familia, y fue recibido por las cariñosas manos de su padre, que ofició de partero. Silvio, su papá, fue un hombre muy creativo, gran amante de la naturaleza, inventor y un brillante economista autodidacta. Ana fue siempre una mamá cariñosa y dispuesta a disfrutar de la vida y de la naturaleza junto a sus hijos. ¿Será que vino de ahí, de los genes mismos, la fascinación de Carlos Gesell por la naturaleza? Así lo cuenta Lourdes Puentes Cañas, técnica superior en turismo y licenciada en museología.
Don Carlos amaba la naturaleza. Es así que cuando él piensa en abrir las calles de Villa Gesell, realiza el trazado al pie de la duna para conservar la topografía de las dunas. Además, él prefería que las calles no se asfalten, que no haya edificios de altura.
La familia Gesell se muda a la localidad bonaerense de Banfield, por entonces apenas poblada, y unos años después deciden viajar a Alemania y más tarde a la Suiza francesa, donde Silvio Gesell cumple su sueño de instalar una granja en la alta montaña. El pequeño Carlos Hidao crece y adolece en esos parajes. Para esta época se despierta en él la pasión por los inventos. Fue en agosto de 1931 cuando Carlos Gesell decide comprar un arenal que le habían ofrecido en la costa atlántica de Buenos Aires. Eran 1.648 hectáreas de dunas vivas, ubicada a unos 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 23 kilómetros de la estación Juancho del Ferrocarril Central del Sur. El inventor, el visionario, se había propuesto plantar árboles sobre esas enormes montañas de arena voladora. Él estaba hecho para los desafíos.
Paisaje tan agreste de dunas blancas.
¿Y qué mayor desafío que forestar el desierto? Don Carlos compra y experimenta con toda clase de semillas en su vivero. Prueba una y otra vez. Pierde miles de plantas a causa de los vientos constantes. Recién, 10 años más tarde, en 1940, aparecen los primeros resultados satisfactorios. Los árboles comienzan a crecer saludables. Y al mismo tiempo, Don Carlos comienza a planificar una urbanización. Llamó a este lugar Villa Silvio Gesell, o Gesell, como dicen los alemanes, en homenaje a su padre. En 1947 fue oficialmente aceptado el nombre Villa Gesell para el nuevo balneario. Mónica García, quien hasta su fallecimiento fue la jefa de museos de la municipalidad de Villa Gesell, nos recordaba lo siguiente.
Don Carlos Gesell amaba su villa, la conocía como nadie. Trabajó incansablemente por ella, la recorría, la guiaba. Fue una presencia cotidiana y activa, un hombre que imponía respeto y que asombraba por su constante energía creadora.
Esos viejos geselinos, los que tienen tanto y pico.
También en 1940, Don Carlos decide construir una modesta casita para alquilar a turistas. La llamó La Golondrina, porque, según decía, los turistas llegarán con los primeros días de calor y se irán con los primeros fríos, como las golondrinas. Y así, Villa Gesell comenzó a ser el balneario que se recomienda de amigo a amigo.
Sin lugar a dudas, Villa Gesell es un lugar mágico, es un lugar que atrapa, es un lugar en el que muchísima gente tiene alguna historia, alguna anécdota, algún recuerdo feliz de sus vacaciones, de cuando venía de chico. Ni que hablar de los que se enamoraron acá, se pusieron de novios, después vienen con los hijos. Yo creo que la identidad de Villa Gesell es fuertísima. Ni que hablar en comparación con otros lugares de la costa. Ningún otro lugar de la costa tiene esa fuerza, ese poder de convocar los recuerdos de la gente.
Los primeros habitantes estables llegan en esta década de 1940. Muchos provenían de las localidades vecinas y la gran mayoría de casi todos los países de Europa, destruidos por la guerra. Con el camino de acceso abierto en 1943 y el primer hotel de la naciente villa balnearia, el pueblo creció rápidamente, siempre con el estímulo y el entusiasmo contagioso de Don Carlos. El fundador de Villa Gesell murió en el Hospital Alemán de Buenos Aires el 6 de junio de 1979, a los 88 años de edad. Pero en el pueblo que él creó, aún se lo siente vivo.
El legado de Don Carlos, a mi entender, es que cualquier sueño se puede hacer realidad, pero ese sueño debe estar sostenido por trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina, estudio, paciencia. Esos valores y actitudes creo que él nos ha dejado.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco, en Rosario. Participaron hoy Radio del Bosque de Villa Gesell, FM Resistencia de La Plata, Radio La Lechuza de Pocito San Juan, Radio El Libertador de Posadas y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco.
un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.